En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Programa aquí, partimos una nueva semana conversando sobre contingencia nacional aquí en la radio Agricultura. Me acompaña un querido amigo histórico de la casa, José Ignacio Palma, director de Idea Republicana, y también vamos a tener otro invitado que no nos cumplió con la puntualidad hoy día. ¿Cómo estamos, José Ignacio?
Un invitado de chapita parecida, digamos,
¿eh? Así es. ¿Cómo estáis?
Bien, contento de estar aquí contigo, Vicente. De vuelta en Nuevas Voces, ya acostumbrándome semana a semana a volver a hacerlo parte de mi rutina.
Una buena conversación que se da acá en este espacio, y que nosotros muy feliz de volver a tenerte acá en el programa. Oye, cuéntanos un poco, aprovechando que estamos los dos solos, podemos tener un ratito pseudo entrevista, ¿no? Tú hace poco entraste a Idea Republicana, el centro de estudio del Partido Republicano, que ayuda también al trabajo legislativo, al trabajo parlamentario, de la que hoy día es la bancada más grande de la Cámara de Diputados.
Así es.
¿Cómo vemos, y aprovechando acá que se nos va a sumar otro invitado que también tiene puntos que tocar en el asunto?
Y el tema de puntualidad.
Nos acompaña también acá Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano. ¿Cómo estamos, Vicente?
Bien, bien. Perdón el atraso, pero muy contento de estar acá.
Oye, le quería preguntar a José Ignacio, y aprovecho también de sumarte a ti a la pregunta, ¿cómo ven ustedes que hoy día son parte del liderazgo del Partido Republicano, este grupo sub-35, que en parte también se va a hacer cargo o le va a dar proyección? ¿Cómo ven el proyecto republicano conviviendo con el gobierno? Porque es un tema central, ¿no? Hay un proyecto político en el Partido Republicano que mira más allá del gobierno, podemos decirlo, y un gobierno que también tiene en el corazón al Partido Republicano. Entonces, ¿cómo se genera esa convivencia tanto en la agenda? El otro día salía en The Clinic una agenda pro familia a propósito de unos comentarios de Vicente Bruna. Tú también algo señalaste de esto en la segunda, en una entrevista muy muy buena que diste. ¿Cómo se ve esta relación, sí, entre lo que hace el gobierno en el día a día y el proyecto republicano a largo plazo?
A ver, parto diciendo que hay muchas personas que han querido fijar esta situación como si tratase de un problema, y yo me imagino que Vicente va a estar de acuerdo conmigo en esto. Yo creo que el proyecto republicano pasa por su mejor momento. O sea, cuando tú ves que el presidente de la República, uno de los fundadores del proyecto político, cuando ves que tienes a Martín Herrado y María Jesús Wulff, dos ministros militantes del Partido Republicano, en dos carteras afines a nuestro proyecto político, como son seguridad y, por supuesto, los temas de desarrollo social y familia. Cuando ves la tremenda bancada de diputados y senadores, que no es buena solamente por un tema de cantidad, sino también por la calidad de su liderazgo y por su presencia a lo largo de todo Chile, tú dices, bueno, efectivamente el partido tiene el proyecto político republicano, que efectivamente tiene un triunfo al llegar al gobierno, pero que por supuesto lo trasciende. Creo que pasa por un gran momento. Y dicho lo anterior, me parece que el presidente, en una de sus entrevistas que está dando todos los lunes, ¿cierto? Hoy día tuvimos otra en Radio ADN.
Es como lo que pasaba en campaña, sí, sí, no sí, se sí acuerdan, ¿no? Esos lunes.
Exactamente. Habla. Pero, o sea, hace algunas semanas atrás planteó lo que me parece a mí un estándar muy positivo para los partidos, y que nosotros en Ideas Republicanas también lo tomamos como por extensión, ¿cierto? Que es esta idea de que mientras esté el apoyo a la agenda más importante del gobierno y que son las que ha solicitado a la ciudadanía, ¿cierto? Como es materia de seguridad, combate al crimen organizado transnacional, el tema migratorio, por supuesto, y también los temas económicos y los temas sociales, a propósito del trabajo que está haciendo María Jesús Wulff. Mientras esté el apoyo para esas agendas, por supuesto que los partidos tienen cancha para mostrar su identidad. De hecho, sería un despropósito que no lo hicieran, porque el Partido Republicano no por nada tiene la mayoría o no por nada tiene la presencia que tiene hoy día en el Congreso. La tiene justamente porque es el Partido Republicano, y la identidad que ello y que ella significa, y cómo se traduce eso a la hora de hacer política y política pública. Creo yo que tampoco tendría mucho sentido para el gobierno tratar de armar este arco amplio de partidos si es que todos los partidos en el largo plazo se terminan homogenizando un poco, ¿cierto? O sea, justamente el sentido de un sistema plural de partidos políticos es que la población pueda canalizar su inquietud a través de los partidos que más lo representan. Y yo creo que hoy día el gran triunfo que ha tenido el partido en los últimos años es proyectar una identidad clara a la población. Cuando la gente vota republicano, vota presidente Kast, vota diputados, senadores republicanos, sabe perfectamente por qué está votando. Tú le dices una materia concreta y saben si el partido republicano está a favor o en contra. Es muy difícil hoy día pillar eso en de repente partidos políticos que funcionan cada vez más como el cúmulo de caudillos, ¿cierto? Y no como un todo cohesionado como es nuestro proyecto político.
Vicente Bruna.
Coincido con lo que dice Ignacio. Yo te diría que lamentablemente los medios el último tiempo no han logrado presentar más avances del gobierno que en materia de seguridad, que por supuesto que es muy importante, pero lo que está haciendo la ministra Wulff en Desarrollo Social a mí me parece de verdad una de las cosas más importantes que está haciendo este gobierno. Yo creo que proteger a los niños, proteger a las familias, fortalecer, poner el foco en eso, es efectivamente la clave para la reconstrucción nacional. Y acá el presidente siempre ha hablado que estamos en emergencia, y yo comparto el diagnóstico, estamos en emergencia. Tenemos una emergencia en seguridad, tenemos una emergencia económica, y tenemos una emergencia social, y tristemente es la que menos se habla, y yo creo que es lejos la más importante, porque la seguridad fundamental, por supuesto, que es una condición habilitante para todo lo demás, efectivamente permite una agenda. La economía, por supuesto, que permite que las familias vivan mejor, pero ¿vamos a cambiar realmente Chile para que Chile sea un país donde la gente quiera vivir, donde la gente pueda vivir bien, donde se trabaje por el bien común, donde la gente pueda ser realmente feliz trabajando y abordando la emergencia social que está viviendo nuestra patria? Y ahí el Partido Republicano yo creo que tiene mucho que decir. Y nosotros estamos empezando a trabajar, estamos en las etapas iniciales, un proyecto de largo plazo, de para las próximas décadas en el fondo, que queremos ir abordando todo el tema social. ¿Qué se entiende por el tema social? Por supuesto, la familia como núcleo y motor de la sociedad. Y desde la familia ir viendo cómo abordamos para lograr compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, cómo logramos compatibilizar el rol educador que tienen los colegios, pero que sean coeducadores de los padres y no los educadores principales, cómo logramos a los padres más presentes, cómo logramos que las redes sociales, por ejemplo, no dañen el desarrollo de los niños, y así una serie de cosas más que al final, si logramos fortalecer realmente la familia, estamos mejorando la seguridad, estamos mejorando la educación, estamos mejorando la salud. Y por supuesto también se mejora, digamos, todo lo demás. Si cuando dejamos de entender que un padre y una madre estén educando a sus hijos es la labor más importante que puede tener una persona. Se perdió eso, Chile cae en una debacle moral, te diría, que se grafica en seguridad, en el desastre económico que tenemos, pero si es que logramos volver a poner a la familia en el centro, yo creo que todos estos temas por añadidura también se empiezan a trabajar. Así que yo diría que ahí nosotros tenemos un deber fundamental de avanzar durante este gobierno con nuestra ministra Wulff, con nuestro ministro Rau y en realidad con todos los ministros en esta agenda, pero además proyectar esto a largo plazo y ir avanzando en la medida de lo posible, independiente del gobierno que exista, ir instalando nuestras ideas, porque yo creo que son las ideas que van a hacer que Chile nuevamente vuelva a crecer.
Estamos conversando con Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, y José Ignacio Palma, director ejecutivo de Idea Republicana. Entremos, José Ignacio, al tema que dejaba ahí Vicente, porque efectivamente desde Republicano, antes de ser gobierno, durante las campañas, pero también yo creo que dentro de la génesis del proyecto republicano, está ese cuestionamiento, ese diagnóstico de que se vive una crisis moral. Yo me acuerdo el discurso, por ejemplo, de Beatriz Hevia en la primera constituyente, donde hablaba de este tema. La primera o la segunda, no recuerdo bien, creo que es la segunda, donde hablaba de que Chile vive una crisis moral. El mismo ministro Arrau, ahora parte de su discurso de seguridad, también está centrado en un tema que es el respeto a la autoridad, que también lo podríamos entender como esto. José Ignacio, se critica mucho o se ha planteado mucho de partidarios, incluso del gobierno, que dicen hay que dejar comillas, la batalla cultural de lado. A mí no me gusta la palabra batalla, yo hablo más de desafío cultural, pero hay algo cultural también en esta pega que se está haciendo, ¿no? Y que tiene que ser sostenido como tal. No es solo acá mejorar los índices, por ejemplo, de homicidio, mejorar los índices de seguridad, mejorar los índices económicos. También se trata de una base que en Chile habría estado y ya no está, y que hace que la convivencia sea más violenta, que básicamente toda la sociedad está permeada o está coja en cierta parte. ¿Hay algo de eso en el gobierno y en el proyecto republicano?
A ver, esto puede ser un poco largo, pero a mí me parece que cuesta de repente definir los contornos de aquello que es considerado un debate cultural o no, ¿cierto? Y pareciera ser, y esta es la tesis de fondo, que dejan de ser considerados como tal una vez que se vuelven de sentido común. Me explico. Hace 6 años atrás, 8 años atrás, en medio de la época de la Revolución de Octubre de 2019, nadie podría haber negado que era contracultural apoyar a Carabineros de Chile, ¿cierto? Nadie podría haber negado que era contracultural defender nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra visión patria, ¿cierto? Y quizás la manera más simbólica de dibujar o de evidenciar que ahí hubo quienes, como por ejemplo el liderazgo del presidente Kast, de muchos de nuestros diputados, del mundo republicano en general, que se atrevieron a ser contraculturales, es el hecho de que en aquella época la estatua del general Baqueano, por ejemplo, era lo más denostado, claro, físicamente hablando en medio de las manifestaciones y la violencia, y hoy día está de vuelta con la gran aprobación de los chilenos, como nos muestran las encuestas. O sea, hay una revaloración de una figura, una revaloración de nuestra historia, y con ello una revaloración de la idea del orden, de la seguridad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vamos a los temas valóricos, por ejemplo, ¿cierto? Hay temas valóricos, podríamos decirlo así, que son igual de valóricos que algunos de los más controvertidos, pero por el hecho de que en el largo plazo dejan de serlo, dejan de ser considerados como culturales o de batalla o cierto enfrentamiento cultural. Yo siempre pongo el ejemplo del tema de la explotación sexual infantil, ¿cierto? O sea, ahí tenemos un tema que sería imposible no decir que no tiene una connotación moral. O sea, lo que ocurre ahí es inmoral, ¿cierto? Y sin embargo es una agenda de acuerdo, y por tanto no hay mayor polémica al respecto. Era muy contracultural quizás algunos años atrás de hablar del tema de la natalidad, porque la natalidad
era un tema de conservadores,
como exactamente, era un tema de los conservadores pro familia, etcétera, etcétera, y hoy día vemos que efectivamente tenemos una distancia entre los hijos que los chilenos declaran querer tener y los que efectivamente tienen. Y ese es un desafío que nos va a tomar años, como ha dicho la ministra Wolf, volver a paliar y volver a empezar a subir. Hoy día tenemos una primera misión que es detener ese declive, ¿cierto? Pero evidentemente ahí estamos en un tema cultural. Y cuando vamos a temas que a nosotros como republicanos, por ejemplo, nos entusiasman, como es el tema de la defensa del derecho a la vida del que está por nacer, evidentemente ahí todavía tenemos un desafío respecto a la generación de mayorías que hagan viables todavía cambios legislativos, por ejemplo. Pero yo no tengo ninguna duda de que son muchas las cuestiones que se pueden hacer para, por ejemplo, ir reduciendo abortos por la vía de los hechos, ¿cierto? O sea que más se ha levantado mucho el tema, por ejemplo, del apoyo psicológico a madres con embarazo vulnerable, que en otros países, cuando se ha hecho con seriedad, dando espacio a las organizaciones y fundaciones que se dedican a ello, ha habido un tremendo avance en el hecho de que mujeres que llegan quizás con la ¿cómo decirlo?, voluntad de querer abortar, finalmente deciden tener a sus hijos y agradecen haberse encontrado con una fundación, con alguien que los haya apoyado en el camino y haber tomado la decisión de seguir con su maternidad. Entonces, en fin, creo que es importante hacer esas aclaraciones. Obviamente hay muchos temas en los que todavía falta mucho trabajo por hacer en materia cultural, pero no es cierto que el gobierno hoy día no se está haciendo cargo de muchas de estas materias desde sus distintas carteras.
Claro, pero y en eso te dejo una premisa, ¿no? Pero hay en el proyecto del gobierno también un desafío cultural, que es evidente, por el hecho de que el proyecto republicano en parte también viene a cuestionar en su inicio, y yo creo que trasciende, ¿no?, en su obra, lo que era o lo que se llamaba esta derecha más economicista, más de gestión, y que, por ejemplo, en el desafío de seguridad, por supuesto que hay algo que también toca con esto moral, que toca con la reivindicación de ciertos valores y con su promoción. Hay es parte de esta agenda valórica también, parte de la pega que tiene el gobierno.
Yo te diría que hemos dejado que la izquierda catalogue ciertos temas como valóricos
como para excluirlo.
Claro, así como que todo lo valórico es malo. No, es que el tema del aborto es un tema valórico, entonces no se toca.
E ideológico.
La política es esencialmente valórica. La economía es un tema valórico. La seguridad es un tema valórico. Si qué más inmoral que un Estado permita que el crimen organizado mate personas. Es valórico. ¿Qué más inmoral que permitir que un Estado pase a llevar, digamos, la autonomía de las personas para generar proyectos económicos? O al contrario, que no se preocupe de ello, que no se preocupe de superar la pobreza, que también son temas económicos. Entonces yo diría que la política es un tema valórico en sí mismo. Y cualquier política pública impacta. Y ese impacto, como impacta en personas, tiene una connotación positiva o negativa valórica. Claro. Y yo creo que es importante tenerlo claro. O sea, a mí esa frase de yo soy conservador en lo moral, liberal en lo económico, a mí no me gusta, porque lo económico también es valórico. Y eso yo creo que es importante generar ese cambio. Y te diría que acá, con algún ejemplo, Ignacio da algunos, y yo te diría que, no sé si se acuerdan, nosotros somos una generación bastante más joven, pero antes cuando al vecino se le quemaba la casa, la gente todo le iba a ayudar. Y ayudan a reconstruir la casa juntos. Ahora cuando el vecino se le quema la casa, el vecino tiene que dejar a alguien en la casa para que no le roben lo que le quedó. Y esa realidad yo creo que muestra que efectivamente, no sé si es valórico, no sé si es moral, no sé si qué concepto usar, pero que existe una crisis social en que las personas dejan de preocuparse por el otro, en que las personas dejan de entender que el otro vale la pena. No sé si estaba contigo en un programa que vimos cómo mataban a hachazo o dejaban grave a punta de hachazo un joven en la calle. Eso es brutal. Ese nivel de violencia muestra exactamente este problema. Entonces yo creo, y por eso a mí y por eso le dedico mucho tiempo al Partido Republicano, es parte de mi rol también, pero creo que nuestro partido ha sabido interpretar bien el problema que tiene Chile al no solo decir que es de seguridad, no solo es económico, sino que también es social. Y en base a eso, nosotros tenemos que ver cómo generamos esta agenda que permita recuperar principios y valores básicos para la vida en sociedad. El respeto por el otro, el respeto a la autoridad, que muy bien lo decía el ministro Rau. Entonces yo creo que para allá vamos. Yo creo que en parte también los partidos se están dando cuenta un poco de eso. Y ojalá sean acuerdos comunes que las normas mínimas de vida en sociedad hay que respetarlas y hay que promoverlas.
Hablando de esto y otros temas, ayer la romería de este año fue bastante violenta, más de 30 detenidos. El ministro Arau dice, oye, no nos confundamos acá, estos no son manifestantes, son delincuentes violentos. Sobre eso y más vamos a estar conversándonos, pero espérenos dos minutos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil, con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En septiembre, pagando con tus tarjetas del Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Belle Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces conversando con Vicente Bruna, con José Ignacio Palma, sobre el proyecto republicano, la misión que ha liderado el gobierno, su trasfondo moral, ¿no? Ese diagnóstico. Y por supuesto, vamos a estar conversando sobre lo que pasó ayer, Romería 2026, que en la actualización que me hace acá Vicente, más de 50 detenidos. Bien, un acto que por supuesto, muy violento, y que el ministro Arrau salió con todo. O sea, a declarar que estos no son manifestantes, estos son delincuentes violentos que no respetan ni a vivos ni a muertos. Y por supuesto marca también, por un lado, un apoyo a la misión que hace Carabineros encargados de orden público, y también un cuestionamiento a ciertos métodos que están instalados, con los que hemos convivido, de la izquierda, ¿no? Más radical, que ve estas fechas o ciertas fechas para como una, casi como un chipe libre, ¿no? Para avanzar, para violentar, para piedrar al carabinero, avanzar en una agenda con métodos que son ilegítimos. Saludemos, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. María Jimena Contreras nos manda mucho saludo y pone like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Luis Pérez, saludos, Nuevas Voces, el programa de Verdadera Derecha. Deje su like para que seamos más. Saludos a los contertulios y panel. Carolina Méndez también nos manda mucho. Carolina Mendoza nos manda muchos saludos. Ramiro Gutiérrez nos escribe también aquí en el chat. José Luis González Bustos, como siempre, nos acompaña esta tarde de día lunes. Mague Bardi también nos manda muchos saludos. Camilo Campos nos escribe también en el chat. Tabita y mucha gente más. Sin Music Lover nos manda muchos saludos. Pongan todos su like para llegar cada día a más personas. Saludemos también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene. Y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. En Caja 18 tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa, y además sorteamos un crédito gratis cada semana durante septiembre. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y por supuesto, te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro 518, VTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Vicente Bruna, ¿qué opinamos sobre las manifestaciones violentas del día de ayer? Que aparte son, o pareciesen ser, una señal, un preludio de lo que va a venir en estos días, 11 de septiembre, y días de mucho movimiento tradicionalmente en Chile.
Yo te diría que son varias cosas, pero la primera es algo que dijiste tú, que existen ciertos días que pareciera que hay permiso para salir a destruir. Claro. Y eso se tiene que acabar, y yo entiendo que el ministro Rau lo tiene muy claro. Señal de esto son también la cantidad de detenidos, que espero que reciban muchas sanciones fuertes, porque esto no puede seguir pasando. Entonces, no puede haber, de forma institucionalizada, bien entre comillas, días para salir a generar desmanes, a generar desórdenes, a cortar el tránsito sin ninguna sanción. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece perfecto lo que dice el ministro Arrau respecto a separar. Están los manifestantes con su legítimo derecho a manifestarse y están los delincuentes violentos. Y esto es clave. Y a los delincuentes violentos hay que tratarlos como lo que son, delincuentes violentos. Y es por eso que aprovechar de pasar como el dato y pedir que se avance en esta ley antibarricadas, por ejemplo. Una ley que lo que hace es sancionar a quienes cortan el tránsito, pasando a llevar el derecho de todos los demás, porque creen que tienen el poder y la Y pueden, en el fondo, tomarse una calle sin consecuencias. En Chile lo que tenemos que lograr, y por eso es importante que avance este proyecto de ley, es que quien se toma una calle reciba sanciones. Porque bueno, no puede ser que se pase a llevar el derecho a todos los demás.
Y esto tiene harta relación con lo que conversamos en el primer bloque, ¿no? Porque precisamente, lo decías tú al principio, Vicente, acá en Chile como que hay algunos días que no hay por qué respetar las reglas. Exacto. Hay algunos días que ya efectivamente por A, B o Z motivo se puede tirar piedra a carabinero. Y eso hoy día yo creo que el discurso del gobierno y el discurso del ministro Arrau ha sido muy claro. Pasó también, ojo, esto no son solo días políticos. Pasa en los superclásicos. Cuando juega la U contra el Colo-Colo, al parecer en Chile se instaló que había permiso para ir a tomarse Plaza Italia, para cortar el tránsito, para tomarse micro. Este año, una acción muy decidida, ¿no?, de carabineros de Chile y del gobierno, se arrestaron a 76
para personas, un bus completo que se habían tomado.
O sea, hay una señal ahí también más como en el fondo. No vamos a aceptar que haya ciertas excusas, ciertos días especiales, ciertas acciones que están, por así decirlo, legitimadas para pasar por encima de la ley y el respeto de toda la ciudadanía.
Oye, lo primero es muy importante lo que dice Vicente sobre la ley antibarricadas, que esta es la 2.0, como se le ha dicho, ¿cierto? Porque efectivamente existe una ya aprobada. El problema que tiene esa primera es que exige que, además de la barricada, digamos, del cierre de una vía, tiene que haber hechos de violencia alrededor de ese bloqueo, en el fondo, de bloqueo, violencia, daños, intimidación, etcétera, etcétera. O sea, además de la barricada misma, exige un requisito adicional, ¿cierto? Lo que hace que muchas veces, que si tú efectivamente pones una barricada, lo que per se ya es un, podríamos decir, una forma de violencia, una forma de obstrucción a ciertas libertades, pero estás para al lado pacíficamente, entonces Carabinero no te podría, pacíficamente entre comillas, Carabinero no te podría hacer nada, ¿cierto? Entonces lo que hace esta ley antibarricada 2.0, para quedarme con ese punto, es ampliarlo también al solo hecho de que esté puesta ahí la obstrucción a la vía, y además lo amplía a otras ubicaciones, ¿cierto? Como pueden ser metro, vías férreas, puertos, etcétera, etcétera, donde también es muy importante proteger nuestras libertades de movilización. Dicho lo anterior, y sobre lo hecho el día domingo ayer, estaba buscando imágenes, pero por lo que leo, también estuvo afectado el cementerio mismo. Hubieron dentro del cementerio, ¿cierto? Lo cual, si tú me lo confirmas, no me deja de parecer realmente increíble. O sea, ya en cualquier espacio, andar lanzando bombas molotov a carabinero, incurrir la violencia es un hecho condenable per se y merece toda la fuerza de la ley, como trato, ¿cierto? Pero ya estar dispuesto a hacerlo en las dependencias de un cementerio me parece algo realmente increíble. Fíjate que cuando uno enseña, y perdón que me ponga aquí un momento de las clases, ¿cierto?, que uno hace realmente en la universidad, y habla de cuáles son los orígenes de los primeros derechos, las primeras leyes naturales que están presentes, digamos, en algún escrito, siempre se usa el ejemplo de Antígona de Sófocles, donde para no latear, digamos, se pone como centro el derecho que tienen las personas a poder velar a sus muertos, digamos. O sea, es una cuestión que desde la antigüedad está muy presente como algo connatural al ser humano. Cuando ocurre un hecho por el estilo, cuando tú tienes una persona fallecida, tú tienes que tener un espacio, y ha sido natural en todas las civilizaciones, el poder velar pacíficamente a tus muertos. O sea que el llegar a hechos de violencia en espacios así me parecen actos que no solamente son sacrílegos, sino que además una profunda falta de respeto contra todas las personas que quieren usar el cementerio general para ir a hacer, digamos, a tener ese momento privado, personal, ¿cierto?, con las personas, con sus personas fallecidas.
Es bien notable, ¿no? Porque yo voy a la comprensión de la crisis de seguridad como desde el fondo, ¿no? Porque acá, claro, está el Tren de Aragua, están distintos grupos organizados que cambiaron el delito en Chile, pero también uno genera un caldo de cultivo, un espacio donde entra esto. Uno genera las condiciones viables para que se instalen ciertos grupos, ciertos tipos de violencia. Y bueno, en estos actos, en que como sociedad permitimos que hay ciertos días donde la ley nos impone, también estamos dando cuerda a que se instale un delito más violento, un delito organizado, un mafia, y todo el tipo o todo tipo de acción fuera de la ley. Me imagino que para nadie es ninguna sorpresa que a nosotros los 11 de septiembre tradicionalmente, a mí mi mamá siempre me decía, hoy día temprano en la casa, hoy día volvamos.
Y los trabajos cierran antes y dan permiso para salir antes para que la gente pueda
ir a la calle va a estar movida. O sea, ¿cómo entendemos una convivencia social cuando damos esos márgenes? ¿Qué señal, que yo creo que es lo más importante, porque la embarrada puede quedar igual, pero qué señal le estamos dando cuando se retrocede como país frente a estos hechos? Vicente, ayer en el diario, a propósito de estos mismos de la agenda de seguridad, salieron dos entrevistas muy interesantes, la de Arturo Esquella y Lonton también, ¿no? Dos senadores de la Comisión de Constitución que pareciese que van a ser parte clave de este rediseño, de esta conversación que ha generado la reforma constitucional de seguridad. Esto ha traído mucho tema, pero pareciese ser que lo que están relevando estos senadores es precisamente la necesidad de que, más allá de que sean tantos días en una reforma, de que sea un nuevo estado de excepción o modificar los que ya están, pareciese haber una cierta idea en el oficialismo de, oye, más allá de qué sea el texto en particular, se necesitan nuevas herramientas para enfrentar un nuevo tipo de crimen que, lamentablemente, y un hecho del debate, le ha ganado al Estado chileno durante 10, 15 años. ¿Qué opinión te merece toda esta discusión que se estaba como diluyendo, pero parece que se encauzó ahora?
Sí, yo creo que bueno que se encauce. Creo que es necesario, y acá me sumo a lo que dice el ministro Rau, esto no es el único proyecto, la reforma constitucional, que es importante, efectivamente, pero no es el único proyecto. Es importante que, como sociedad, como Congreso, se le entreguen las herramientas necesarias al gobierno para que pueda imponer la ley. Y esta reforma, por supuesto que ayuda a poder diferenciar estos regímenes carcelarios para inhabilitar, digamos, al crimen organizado para poder seguir mandando desde la cárcel. Pero es un tema que no se tomó con la altura de miras que se debiese haber tomado, creo yo. Creo que, junto con críticas que podían ser muy razonables que aparecían, hubo otros que vieron esto una oportunidad para atacar al gobierno, y creo que eso no contribuye al debate. Y lo que sí veo es un ministro Rau que tiene muy clara la película, tiene muy claro hacia dónde hay que ir, y en esa línea no se pierde y dice: mira, la verdad, la fórmula, discutámosla bien, pero esto es lo que necesitamos. Y ahí entiéndanse ustedes y encuentren la solución a la fórmula que más le acomode, pero este es el objetivo. Y acá yo le agradezco al ministro Rau porque se nota en todas sus declaraciones que tiene muy claro el objetivo, que es derrotar al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia en general. Y en base a eso no se pierde. Y dice: bueno, discutamos, claro, pero vamos para allá.
Y ahí, Ignacio, José Ignacio, también hay... Me quedo pegado que tú le dijiste Ignacio antes. Nunca le hemos dicho Ignacio, que quede claro. Me quedé pegado con eso. Aparte, Ignacio Dulger, dije... Aquí estamos,
mucho Ignacio en el holding, así que...
Oye, no, pero José Ignacio Palma, te quería preguntar, porque tú, a propósito de la entrevista en la segunda, mencionabas ahí y hablaste sobre este debate que se había generado de lo iliberal, la cuestión.
Sí.
Pareciese, ¿no?, que en esto, en la entrevista que da Arturo Esquella, en los comentarios que hay del ministro, también hay un cuestionamiento muy, a mi parecer, muy prudente a lo que se ha generado en este debate. El decir: oye, veremos los mecanismos, pero no neguemos que Chile necesita nuevas herramientas para un nuevo tipo de delito que no ha ganado el partido. Vamos en dos sets y va 6-0, 6-0. O sea, el crimen organizado efectivamente ha sabido meterse en las distintas grietas que hay en la ley chilena, en la acción de la ley chilena y en el imperio de la ley. O sea, hay algo, no se puede negar que tiene que haber mucho más celo, mucha más discusión sobre dónde está el límite de la acción del Estado para perseguir a estos delincuentes que hoy día actúan con total impunidad.
Sí, a ver, hemos conversado mucho lo del iliberalismo y quizás ya cualquier cosa al respecto sería redundante. Sí, ratificar, y a propósito de eso me gustaría comentar la columna que viene hoy día del constitucionalista Jaime Arancibia en
el Mercurio.
Que se llama Estado de Emergencia Calificado, ¿ya?, en donde él constata, de alguna manera, este profesor de la Universidad de los Andes, lo que quizás a mucha parte del mundo académico que salió rápidamente a criticar la reforma le faltó, ¿no? El constatar el problema primero al que estamos enfrentando. Claro. O sea, pareciera ser que había muchas ganas de salir a acusar al gobierno de autoritario u otra cosa y no de concentrarnos en el dilema que viven las personas hoy día, de como bien tú dices, el crimen organizado. No es que está echando al país, no es que se está empezando a tomar algunos barros, es una realidad de hace ya muchos años, con redes internacionales, por eso se habla de crimen organizado transnacional y no crimen organizado a secas, digamos. Y pareciera ser que las facultades con las que hoy día cuenta la ley al menos son insuficientes. No digo que sean pocas, pero son insuficientes, ¿cierto? Y lo que él constata en su columna es que efectivamente el estado de emergencia, tal y como está hoy, uno podría llegar a encontrar los problemas que plantea el crimen organizado dentro de las causales que permiten invocar el estado de emergencia, ¿cierto? Como son la grave alteración al orden público y el grave daño para la seguridad de la nación. Pero de todas maneras reconoce que las facultades que ese estado de emergencia entrega no son lo suficientemente específicas para el tipo de problema que el crimen organizado plantea, ¿cierto? Y que por tanto, dice, efectivamente, ¿será necesario un nuevo estado de excepción constitucional? Miren, bajemos la pelota. Aquí lo que importa más bien son las facultades para combatir al crimen organizado. El si es un quinto estado de excepción o lo que propone él, un estado de emergencia calificado, una suerte como de subestado de emergencia dentro de otro que ya existe, es una discusión que perfectamente se puede tener, a la que hemos visto al presidente de nuestro partido más que abierto a conversar, y de hecho al contrario, en consecuencia con eso, junto al senador Longton, ha estado impulsando algunas propuestas de indicaciones para que efectivamente se logre aquello que el gobierno ha planteado desde el principio, que es que la reforma esté disponible a la conversación, al debate, y que sea en el trabajo legislativo donde se llegue a ese acuerdo para contar con los 4/7 que permitan aprobar esa reforma constitucional.
Bueno, y sobre la necesidad de alcanzar los 4/7, también hay que hablar de la oposición. Por eso, a la vueltita de la pausa, hablamos de Gael Yeomans, esta nueva deriva que gana en el Frente Amplio, sorprendiendo a todos, donde le gana a la candidatura que apoyaba Gabriel Boric, Tomás Vodanovic. Todos los rostros y liderazgos nacionales del Frente Amplio estaban en la candidatura opuesta. Y el discurso de Gael Yeomans, ser más de izquierda, sus discursos anteriores sobre legitimar acciones violentas como método de acción política legítimo, y una visión, ¿no?, de armar una coalición que sea una coalición mucho más dura de lo que ya se ha sido con el gobierno de José Antonio Kast. Eso y más a la vuelta a la pausa aquí en Nueva Voces.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Hay bancos que entienden que la confianza se construye día a día. Por eso Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos como líderes en experiencia y confianza de clientes en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reconocimientos a un servicio cercano, consistente y de calidad. Hazte cliente en vice.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos a la vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Gracias a Dios, no, el off tiene muy buenas conversaciones, ¿eh? que no pueden salir, pero muy buenas conversaciones con José Ignacio Palma, Vicente Bruna. Y conversemos sobre la oposición, ¿no? Porque hay como distintos corazones en la oposición que se van moviendo, pero que a la vez todavía no han mostrado decisiones tajantes, por así decirlo. Porque, por ejemplo, tenía un Pedro Araya que incluso con toda esta conversación que generó la reforma constitucional, dice, yo estoy abierto, ¿eh? Yo estoy abierto incluso a probar lo que salga de ahí. Yo creo que la izquierda no se puede quedar fuera de esta conversación, y si me tienen que sacar del PPD, yo no me quiero ir, pero si me quieren sacar, sáquenme y tocará. Yo no voy a estar donde no me quieran, abriendo la posibilidad de que una centroizquierda, este socialismo democrático, suscriba en parte ciertos acuerdos en seguridad. Ya había pasado antes, cuando inicia la agenda esta ACOT, con las primeras votaciones. La ley Naín Retamal 2.0 se aprueba en la Cámara de Diputados con todos los votos del Congreso, excepto el Frente Amplio y el Partido Comunista, marcando un quiebre en la izquierda importante. Y por otro lado, tenía un Frente Amplio que cada día está más cerca quizá del Partido Comunista. Gael Giomans, que es el ala izquierdista de ese conglomerado, que cree que la izquierda en estos pocos meses que avanza el gobierno no ha sido suficientemente dura con el gobierno, y que cree que hay que, antes se ocupaba en España este concepto, hay que ponerle un cordón sanitario al gobierno y a todo este gobierno que sería autoritario, que sería iliberal. ¿Cuál es tu opinión o qué creen que está pasando en la izquierda, ¿no? Vicente, y si veis la posibilidad, por un lado, que el socialismo democrático tome un camino alternativo a esta izquierda más dura, y qué va a pasar con esta izquierda que quiere aún ser más dura. ¿Y cuál es tu opinión de ellos?
Son varias cosas. La primera, como dato, hacen el cambio de mando en la CUT.
Sí.
Y uno se cuestiona qué tan transversal puede ser la CUT para estar recibiendo partidos políticos y hacer los cambios de mando.
Claro.
Se supone que trabajan por todos los trabajadores de Chile y parece que se lo olvida, pero bueno, no es primera vez que la CUT presta o arrienda su...
Como para entender la autonomía de los cuerpos intermedios.
Claro, o sea, qué tanta autonomía existe, si tienen súper buenas relaciones, ellos votan los proyectos de reforma laboral en el Congreso.
Entonces, bueno, el presidente de la CUT es parte del Comité Central del Partido Comunista.
Entonces, pero es un punto en el fondo para analizar, porque yo creo que efectivamente hay una politización absoluta de la CUT. Dicho eso, yo te diría que Gael Giomans, siempre le pronuncio mal, está tensionando a la centroizquierda, y yo creo que es bueno que los tensione, porque en el fondo van a tener que tomar una decisión, porque hasta ahora han estado así como ni chicha ni limonada, están bien con la izquierda, tomamos todo junto contra el gobierno, pero no han formalizado nada. Yo creo que es bueno que ella lo tensione y diga, oye, efectivamente tratemos de formar una coalición desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Y yo espero acá que la Democracia Cristiana, que el PPD, que el Partido Socialista también, que han mostrado más apertura a trabajar por Chile realmente, en el fondo se han mostrado esa apertura a la materia, por ejemplo, en seguridad. Yo espero que ellos les cierren la puerta en la cara y le digan, no, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto, muchas veces más violento, más confrontacional, mucho más destructivo, que básicamente no pretende construir un país en el que quepan todos y en el que se pueda trabajar con todos, sino que es una posición más identitaria. Y yo espero que del Partido Socialista hacia la derecha no estén disponibles para esta coalición y estén disponibles efectivamente para trabajar junto al gobierno en transformarle la vida a las personas, en recuperar la seguridad, en recuperar la economía y, por supuesto, en avanzar en esta agenda, digamos, social de recuperación moral que tiene nuestro país.
José Ignacio Palma, ¿cómo ve a la oposición?
Fíjate que la verdad es que yo soy de los escépticos de la posibilidad de que alguna vez vayamos a ver una centroizquierda que en el corto o mediano plazo se atreva a tomar el toro por las astas y decidir un camino más propio, ¿no? Y la razón por la que lo veo difícil es porque también se nos olvida de que hoy día, en cuanto a electorado, la centroizquierda está bastante disminuida, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos el ejemplo reciente de lo que pasó con Carolina Tohá en la primaria del año pasado, ¿cierto? Pero no tenemos que olvidarnos de que en la elección presidencial del año 2021, esa centroizquierda representada por Yanna Proboste sacó algo así como un 11% de los votos, si no me equivoco. No recuerdo bien si era el cuarto o quinto lugar de la votación. O sea, estamos hablando de un mundo político que hace rato viene bastante disminuido y cuyo único partido que pareciera sostener todavía algo de fuerza es el Partido Socialista, de los cuales, y que de todos los partidos es el más cercano al Frente Amplio, el que más se ha dejado conducir por el Frente Amplio.
Y en el cual su debate interno ha estado marcado por polémica de Manucheri y Chicardini, por lo menos en el inicio, claro, con el liderazgo.
Que parecieran ser los que tienen un estilo más similar al de esta nueva izquierda. Amplio.
Y que le han ganado 6-0 al liderazgo Bogdanovic.
Y no olvidar, yo sé que esto ya es ir demasiado para atrás, pero a mí no me deja impactar esa vez que... de que el Partido Socialista, el Frente Amplio con el Partido Comunista decidieron dejarlo fuera de una primaria. Fue el mismo año 2021 en el que se ve al después ministro Elizalde diciendo no se le falta así el respeto al Partido Salvador Allende, ¿se acuerdan, no? Y terminan compitiendo en esta suerte de primaria informal en donde votan muy poquitas personas. O sea, también es un mundo que todavía tiene que dar muestras de un peso electoral que de alguna manera, al ser pequeño, los limita. Porque ven que a lo mejor es el centro, o lo que se solía entender como centro, no está la cancha política que había antes, o porque nos encontramos ante gente de centro, poco identificada, pero con algún sector político, pero que es muy intensa respecto a sus demandas de seguridad, y por eso le comparte cierta simpatía al gobierno, si bien es cierto no estar alineado con toda la agenda de José Antonio Kast. Y por otra parte, un público que parece estar bastante contento con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, porque así lo refleja las primarias del 2021, así lo reflejan las primarias del 2025.
Los resultados parlamentarios.
Los resultados parlamentarios, efectivamente. Pareciera ser que ese reemplazo del que apuntaba el Frente Amplio, de alguna manera, ya ha ido ocurriendo. Y por eso obviamente no quiero desmerecer el liderazgo y la trayectoria de personas con las que tengo muchas diferencias, pero por supuesto tienen liderazgo político, como el caso de Paulina Bogdanovic. Pero la verdad es que yo creo que ella tiene un actuar que responde a una situación como la que describo. No sé qué tanta cancha tiene hoy día para algo distinto, y si lo hacen hoy día en materia de seguridad, creo que no es garantía de nada respecto al próximo año y a los años que están por venir.
Había un temita en ese análisis que comparto, es que si es que la centroizquierda vota con el gobierno, el Frente Amplio los funa. Y ese miedo a la funa también, pero, y que le saquen la mugre, yo diría que también los condiciona.
Déjame ir a otro tema, porque sobre lo mismo, ¿no? Porque, claro, nosotros ponemos como argumentos de la no posibilidad de que el socialismo democrático tenga un proyecto ya separado realmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, en el poco coraje, decía José Ignacio, la poca posibilidad o apoyo popular que tenga esto. Pero vamos al fondo. ¿Hay algo así como dos almas totalmente divisibles, como se plantea en el gobierno anterior? Una tesis que criticamos mucho desde esta vitrina. Algo así como dos almas totalmente divisibles entre el socialismo democrático y la izquierda radical. ¿Por qué lo digo? Porque si uno analiza los liderazgos principales del socialismo democrático, sale al tiro el nombre de Carolina Tohá. Y Carolina Tohá, no hay que olvidar que hablaba de la ley Naín Retamal como la ley del gatillo fácil. Y yo creo que antecedente importante, a propósito también que estamos recién cumplimos 4 años del 4 de septiembre, fue el rostro y una de las principales voceras del apruebo de ese proyecto constitucional.
Y salió a defenderlo el otro día.
Por eso, entonces, hay algo...
Bueno, ahí hay una muestra.
Hay algo así como un antecedente, un fondo cultural, político, doctrinario, totalmente distinto al socialismo democrático, porque yo no lo veo tanto, o creo que se comenta como un dato de la causa cuando pareciese, si uno se mete a escarbar un poquito más, que no son tan distintos esos liderazgos. Carolina Tohá y todo ese mundo más del socialismo democrático aceptó trabajar con Gabriel Boric sin cambiar un pie de lo que proponía ese gobierno para Chile, apoyando el proyecto refundacional de la izquierda. Álvaro Elizalde, que uno diría ya Partido Socialista, pero a la más dura del Partido Socialista, es hoy día el posible reemplazante de Paulina Bogdanovic. Entonces, pareciese que el Partido Socialista, en su realidad, ¿no?, en su militancia, está mucho más cerca del Frente Amplio del Partido Comunista de lo que nosotros queremos creer que era la Concertación y que sigue viva. Carolina Tohá tiene declaraciones y una performance pública mucho más cercana al Partido Comunista del Frente Amplio de lo que sería la Concertación de los 30 años. Entonces, ¿no hay ahí también como un engaño que uno se hace en el debate como por ilusión?
Algo se puede ver. De hecho, me hace sentido el análisis, pero también creo que cuando ingresa Carolina Tohá al gobierno, un fracaso gobierno, pero creo que se vio un cambio, por ejemplo, en cómo combatir la inseguridad. Yo te diría que hubo un sentido de realidad que no supo poner el Frente Amplio, y sí este socialismo democrático. No digo que lo hayan hecho bien, pero creo que le pusieron la cuota de realidad. Da la impresión que un Elizalde, una Carolina, te va a llegar un poco a salvarle los muebles un minuto al Frente Amplio, porque se daban cuenta que había una realidad de la que no podían esconderse, que era el tema de la seguridad, por ejemplo, así que sean unos otros temas. Y creo que ese reconocimiento que hizo hace un tiempo el presidente Boric, cuando dice, bueno, es que mi sector no sabe cómo, estoy parafraseando muy mal, pero no sabe cómo abordar el tema de la seguridad, yo creo que efectivamente no saben cómo abordarlo, pero están bastante más cerca de llegar a una conclusión razonable el socialismo democrático que el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, el tema de la seguridad efectivamente no le importa, porque viven con el desorden. Al socialismo democrático al menos algo le preocupa. Quizás las soluciones no son buenas, pero algo le preocupa.
Sí, lo que pasa es que a mí, para complementar lo que dice Vicente, no me deja más llamar la atención, es que hoy día no logran configurar una identidad de ese socialismo democrático que no sea la de... como los papás de esta nueva generación, claro. Pero que siguen, como dijo Ernesto Tironi hacia Eugenio Tironi hace algunas entrevistas con Felipe Kast, esto de yo voté apruebo, no me gustaba el proyecto, pero prefería equivocarme con los míos,
claro.
a haber valientemente tomado un camino propio, ¿cierto? Yo creo que eso es muy ejemplificador respecto también al espíritu de las palabras de la ex ministra Tobá, cuando ella sale a defender el proyecto refundacional diciendo, sí, bueno, no me gustaba del todo, pero igual lo defiendo.
Claro, Bachelet no es lo que soñé, pero...
O sea, lo que nos está queriendo transmitir en el fondo es que hay una suerte de condena de ese mundo a ser un sucedáneo del Frente Amplio, en cierto sentido, y entre el original y el sucedáneo las personas siempre han elegido el original, me parece a mí.
Oye, y que ya no tengo que ir, pero... Es un buen tema, ¿no? Porque aparte la definición, hoy día, ¿cómo uno define el socialismo democrático? Lo define en
como
relación...
¿Cómo?
Lo define en relación y en referencia a lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sí. Serían los papás de esa generación, serían un volumen menos que la izquierda radical, pero no hay un proyecto alternativo. ¿Dónde está el parecido a ese proyecto refundacional de la izquierda radical del socialismo democrático? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué lo definimos? ¿Qué proponen para el país? Todo eso lo vamos a ir conversando a lo largo de la semana. Mañana, panel con Centro de Estudio, Stuart, Meléndez y otros personajes aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Usted quédese conectado porque viene el deporte y nosotros nos vemos mañana a la 1:00 p.m. para seguir la conversación aquí en los micrófonos de Agricultura. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.